¿qué estoy yo aprendiendo? Eso es lo que necesitamos preguntar. En el caso de choques de opuestos, supongamos que hay un agresor y hay un agredido. Los dos están aprendiendo cosas diferentes, pero los dos están aprendiendo. El agredido está aprendiendo a no culpar al agresor. Está aprendiendo a no juzgar y a desprenderse de algunas cosas que no necesita, que se llamará aceptación. El agresor está aprendiendo a respetar, a no agredir y va a verificar las leyes, causa y efecto, etc. Entonces, en todo choque hay aprendizajes de ambos lados. Si podemos aprender lo que los choques enseñan, ¿saben qué va a pasar? Dejará de haber choques. Pero si no aprendemos eso, los choques siguen y se amplían en el tiempo. Los voy a invitar al ejercicio de Don Julio. Se llama autovaloración. Me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta esto porque es una de las pésimas interpretaciones de nuestra cultura. Es el mal llamado egoísmo. Se nos enseñó algo absolutamente falso, cuyo resultado se llama baja autoestima, incapacidad de valorarme, incapacidad de recibir y por lo tanto ausencia de recursos para servir. Eso nos enseñó la cultura cuando nos dijo esto. Pensar en ti es egoísmo. La bondad es pensar en los demás. Pensar en ti, eso es egolatría. Y nos enseñaron una serie de restricciones violentas que conducen a unas bajas autoestimas impresionantes. Egoísmo es otra cosa totalmente diferente a pensar en mí. Pensar en mí se llama autovaloración. El egoísmo es cuando yo no acepto a los demás, cuando yo quiero cambiar a los demás para yo poderme sentir bien. Eso sí es egoísmo, porque yo no acepto a los demás. ¿Por qué quiere una persona cambiar a otra? Porque no lo acepta. Ese es el egoísmo. Cada vez que yo trato de cambiar a alguien, soy egoísta. Porque lo sabio sería, ¿qué necesito yo cambiar para poderlo aceptar a él? Entonces no van a confundir el egoísmo con lo que no es. Llénense de autoestima alta. Para eso vamos a usar autovaloración. Yo pienso en mí. Eso no es egoísmo, eso es valoración. Yo pienso en mí porque yo soy lo más importante para mí. Si yo no soy lo más importante para mí, tengo muy poco para ofrecerle a los demás. Nada. Yo pienso en mí porque estoy dispuesto a recibir lo mejor. Si no pienso que yo merezco lo mejor, tengo baja autoestima. Yo pienso en mí porque yo merezco ser feliz. Si yo no creo que merezco ser feliz, jamás voy a ser feliz. Yo pienso en mí porque yo doy lo mejor para poder recibir lo mejor. Si no doy lo mejor, ¿qué espero recibir yo? Yo pienso en mí porque yo no doy nada que el otro no merezca recibir, que no se ha ganado. Porque si no, estoy interfiriendo y alcahueteando su proceso de evolución. Lo estoy perjudicando y no me interesa perjudicar a los demás. Yo pienso en mí porque yo solo comparto con lo mejor. Porque si no pienso en lo mejor, entonces creo que no merezco lo mejor. Y yo pienso en mí porque yo no puedo dar lo que no tengo. Primero necesito llenarme de amor, de sabiduría, de valores y de recursos para poder ofrecer un excelente servicio a los demás. La cultura y sus pésimas interpretaciones conceptuales ha limitado todo el proceso de autovaloración. Entonces yo digo, yo soy muy bueno. Los demás me preocupan mucho, sufro por ellos. Me encantaría ayudarles, pero no tengo cómo hacerlo. Me encantaría, pero no sé. No tengo cómo, tampoco sé cómo. Las personas dicen esto con sus interpretaciones falsas. Si yo tuviera recursos, haría una lista impresionante por la humanidad. Y la pregunta es, ¿y por qué crees que no tienes recursos? ¿Sí, por qué crees que no los tienes? No tienes recursos porque no tienes ni idea, ni la más mínima idea de cómo servirle a nadie. y por eso no tienes recursos. No tienes autoestima, no tienes sabiduría, no tienes nada. Y no puedes ofrecer nada. Solamente tienes buenas intenciones. Pero buenas intenciones las tenemos todos. El pobre, el rico, el ignorante, el delincuente, el sacerdote, el sabio, todos tenemos buenas intenciones. Eso no significa que yo tengo sabiduría. Entonces el problema que está pasando es que si yo aspiro a servir a los demás, dicen los maestros, primero adquiere dos herramientas. Y cuando tengas esas dos herramientas, ahí sí ocúpate de servir. Mientras no las tengas, lo que pienses será inútil. ¿Cuáles son esas dos herramientas? Primero es saber cómo se le sirve a los demás. Y la segunda es tener con qué servirle a los demás. ¿Cómo puedo yo saber que adquirí esas dos herramientas? ¿Cómo hago para saber eso? Sin equivocarse. Resultados, porque es lo que me permite medir la ley. ¿Qué resultado me permitiría a mí saber que tengo las dos herramientas para hacerlo? ¿Cuál resultado? Ah, porque yo tenga la capacidad de sentirme feliz, de sentirme abundante, de sentirme próspero, de aprovechar y disfrutar todo lo que existe. Entonces sabré que tengo las herramientas. Ahí sí, serás poderosamente servidor. Mientras tanto, todo se va con buenas intenciones.
Pero entonces la autovaloración es buena, aún que no se parte de
sabiduría. Claro, es que de ahí la voy a adquirir.
Es mejor la autovaloración que la no autovaloración.
Claro.
O sea, que la no valoración de la persona.
La no valoración es la baja autoestima.
Está bueno, porque tú nos hablabas en otros
temas. Muy buenas, pero poco eficientes.
Sí. Lo que hace que dice, yo no doy nada que no me merezca. ¿Cómo manejo uno esa frase para no caer en
A ver, aquí necesitamos comprender esto como algo que el otro no se ha ganado, que no le corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar que a alguien no le corresponde algo? Porque él está pidiendo algo, exigiendo algo, que no está respaldado con la ley de compensación. Es decir, no ha hecho nada para ganárselo, para merecerlo. Si yo le doy gusto a las exigencias de alguien que pide cosas que no se ha ganado, le causo un impresionante perjuicio. Porque ¿en qué se convierte la persona que recibe todo lo que pide y no se ha ganado? ¿En qué se convierte? Él se convierte en algo. Se convierte en una persona incapaz de servir, absolutamente incapaz de servir. Y resulta que las tres herramientas del éxito, una de las importantísimas es el servicio. Que está asociado al hacer y al transmitir información. La otra es el hacer con sabiduría, que se convierte en el experto. Y la otra herramienta del éxito se llama saber hacer relaciones. Aquel que exige todo lo que no se ha ganado y yo le doy gusto, el perjuicio es tan grande porque primero no va a hacer relaciones con las herramientas, pésimas. Segundo, se va a volver una persona totalmente incapaz de generar ninguna cosa. Parásito total, y lo estoy empobreciendo totalmente. No le estoy prestando ningún servicio, pero yo me siento bueno. Sí, claro, nuestros errores. Exactamente, ahí se da ese gran error. Desastroso. Claro. Claro que suena egoísta, pero como interpretación falsa. Por eso les digo que cuidado con las interpretaciones que surgen de lo que la cultura nos enseña. Les aseguro que es absolutamente lamentable, y lo digo desde mí mismo, los niveles de baja autoestima presentes en la humanidad. Porque la mayoría de las personas creen no merecer nada, creen no valer nada. Y pueden estar muertos del miedo a la crítica y dependientes del elogio, porque no tienen ningún valor o seguridad en su interior. ¿Por qué no lo tienen? Porque no ha habido pedagogía. Y no ha habido pedagogía porque a veces los pedagogos son muy buenos, pero poco sabios.
Pero esa es la religión, ¿no? Creo que la enseñanza de cualquier religión es esa.
Pida. Exija.
Aunque también es material, la
religión
es materialista, de la interpretación que se da desde Jesús. Se ha creado como que la religión se va más para la gente pobre materialmente.
Claro.
Pero no rica espiritualmente.
Exactamente.
Esa es la enseñanza de la religión de cualquiera.
Y ese es nuestro problema de cargas ancestrales. Claro. No únicamente. El servicio tiene dos aspectos como herramienta poderosísima para el éxito. El primero se llama el servicio como información y el otro se llama el servicio como acción. En el servicio como información, es claro, si yo no tengo información, ¿qué le ofrezco a otra persona? ¿Cómo sé que tengo información? Porque yo he sido capaz de obtener resultados usando esa información y ya la tengo verificada. Si voy a dar información que yo no he verificado, lo que estoy enseñando son creencias. ¿Quién es el culpable?
Sí, caramba, y mi grabadora, y la niña, y el computador, y eso, y así, pues, varias cosas, y entonces que denuncio, pero bueno, pues a nosotros otra vez entraron al ladrón. Por otro lado, yo digo, como oveja, perro, compramos perro, entonces, yo quería mantener el perro porque yo siempre me había negado a tener perro, y entonces,
qué rico.
Bueno, una oportunidad para tener perro. Habiéndome podido robar cantidad de cosas, porque yo trabajo con un equipo, yo soy fisioterapeuta y aeroterapia respiratoria, y ese día había llevado mi equipo, y mi carro lo tenía parqueado con la llave suelta ahí, y había entraron por la ventana, se robaron cosas de los niños y de mi esposo, y unas, unos aretes de fantasía que parecían no, no más.
Entonces,
yo me dije, ya, yo no le hice a los niños nada, y ellos otra vez, que el pelador no, que quita que eso seguro está juntado, no conoce.
Así. Seguro se repetirá la experiencia. Claro, por supuesto que vale la pena que tú les des información y les muestres que ha habido ciertos resultados y que piensen por qué se estará volviendo repetitiva la situación y todo el proceso de valoración de la experiencia. Eso es servir, eso es información. El servicio como acción es cuando en lo que yo hago pongo el 100% de mi capacidad de energía, de servicio, de trabajo, de calidad, de amor. Eso es servicio en acción. Da excelentes resultados. Bueno, fíjense para concluir hoy estos dos ejercicios. Autovaloración utilizó Don Julio. ¿Saben qué utilizó Don Jorge? Autoengaño. Fíjense bien en el gran autoengaño que tenemos nosotros. Yo pienso en los demás porque yo sé lo que ellos necesitan, que ni siquiera sé lo que yo necesito, menos lo que los demás necesitan. Pero soy bueno, pienso en los demás. Yo pienso en los demás porque yo quiero lo mejor para los demás. Buenas intenciones. ¿Qué les puedo ofrecer? Mi fracaso, mi trauma, mi baja autoestima, mi miseria, ¿les voy a ofrecer eso? Claro que les puedo ofrecer eso, pero no les va a servir de mucho. Yo pienso en los demás porque yo sé lo que es correcto. Esa era la frase típica de Don Jorge. Yo sé cuáles son las cosas, se hacen como yo digo. que tengo la razón. Es el gran autoengaño. ¿Cómo sé yo lo que es correcto si mi resultado me está mostrando lo contrario? Es que el resultado habla más que cualquier cosa que yo crea. Yo pienso en los demás porque yo todo lo hago por los demás. Este sí que es un engaño sutil del ego. Les aseguro que no hay nadie que hace todo por los demás, porque lo hace con algo que es válido, pero no es por los demás. Lo hace buscando aprobación, lo hace buscando halago, lo hace buscando que le digan que es bueno. Y lo hace precisamente para que lo reconozcan. Eso no tiene nada de malo. El autoengaño es pensar que lo hace por los demás. Que los demás lo puedan reconocer, que le digan que tiene valores, que le digan cualquier cosa halagüeña. Eso no tiene nada de malo, eso es maravilloso. El problema es que yo estoy dependiendo de eso. Y me estoy engañando diciendo es que yo lo hago por los demás. Yo lo hago por mí. Y por supuesto me encanta servirle a los demás. Ahí estaríamos en mayor sabiduría. Otro autoengaño. Yo ayudo a los demás a cambiar. Puede ser que les dé información o les dé herramientas, pero son los demás los que se cambian. Yo no estoy cambiando a nadie porque no puedo cambiar a nadie. Ahí me estoy engañando nuevamente, creyendo que yo voy a cambiar a alguien. Necesito aceptar a los demás como son, les puedo dar información. Ellos pueden cambiar porque yo puedo cambiar, pero no depende de mí que lo hagan. Me estoy engañando si pienso que estoy cambiando a alguien. Y este es el último autoengaño maravilloso. Yo sería feliz si todo se hiciera como yo digo. Y no sería feliz con eso. Pero yo creo que sí. El ego no se puede satisfacer. Porque el ego siempre quiere todo lo que no tiene. Y por mucho que tenga, siempre se inventará algo que quiere y que no tiene. Entonces el gran autoengaño es lo que la cultura nos ha vendido. ¿Eso ha sido necesario para qué? Pues para que me dé cuenta de que yo soy engañable. Para eso. Y cuando me dé cuenta de que yo soy engañable, entonces voy a empezar a darme cuenta de que necesito limpiarme de eso para volverme verdaderamente una persona con la capacidad de amar y ser feliz. Estamos en ese proceso.
Una pregunta sobre dar a un hijo, por ejemplo, algo que no se ha ganado con su salud. Yo soy un padre con mucho respeto.
Mi sugerencia sería que no se la regales. Por supuesto que eso no es ningún obstáculo para que la disfrute. ¿Sí? Es diferente. Vamos a decir algo que hemos verificado en unos cuantos años de asesoría a padres. Los peores padres que existen son los millonarios. No quiero decir que los padres que tienen pocos recursos tengan sabiduría. Lo que quiero decir es que no tienen recursos para interferir la ley. Entonces, no significa que los que tienen más recursos sepan menos o más que los que tienen menos recursos. Lo que pasa es que la ignorancia es por igual, porque todos los padres, con recursos o sin recursos, quieren lo mejor para sus hijos. Pero los que no tienen recursos no tienen cómo darles lo que les gustaría. Y por eso los interfieren menos.
Recursos materiales,
claro, porque si son de sabiduría, eso es otra cosa. Los que tienen muchos recursos los inundan de cosas sin jamás permitirles reconocer lo que significa ganarse algo. Y los convierten en seres incapaces, inútiles, que no pueden asumir sus vidas y, por supuesto, corruptos. Personas que se creen con derechos que no tienen, porque yo nunca les he pedido nada y les he dado todo. Nunca les he exigido que hagan algo y los he inundado de cosas. Ese es el típico corrupto, porque él cree que tiene derecho a todo y jamás se pregunta si se ha ganado algo. Entonces él llega a una corporación y dice, no, en la caja fuerte hay dinero. ¿Sí? ¿Con cuánto esfuerzo las personas que lo ahorraron lo tienen allí? Eso lo tienes ventilado, está el dinero y yo tengo derechos. Ese es el corrupto, no el pedagogo. Entonces, el bueno genera al corrupto. Así de sencillo. Más sin embargo, la ley a veces recorta los recursos para que no hagamos eso. Entonces me gustaría que tuviéramos en cuenta que el inundar a las personas de cosas es lo más inapropiado que yo puedo hacer en pedagogía. Así yo sea multimillonario. Voy a terminar con una historia de un millonario que tenía sabiduría para manejar pedagogía. Cuando un día uno de sus hijos le preguntó acerca de lo que él podría heredar, entonces el padre le respondió esto: mira, hijo, yo lo que espero darte a ti es algo muchísimo más valioso que eso por lo que tú me estás preguntando. Yo espero que tú adquieras las herramientas para el éxito total en tu vida. Algún día tú vas a pasar a administrar todo lo que yo ahora administro, porque no somos dueños de las cosas, solo administrar. Yo espero que el día que eso suceda, tú tengas el triple de cosas administrando de las que yo tengo ahora. Y esto solamente aumentará tu capacidad de servir. Eso fue lo que le respondió el padre. Pero por ahora, no vas a tener nada que no te ganes con tu esfuerzo. Buena pedagogía. Con amor. Bueno, entonces, con esto terminamos nuestro tema número uno de la interpretación conceptual. Espero que el ejercicio haya sido ilustrativo y empiecen ustedes primero a autovalorarse muchísimo para llenarse de herramientas para el servicio. Y segundo, renuncien jamás a buscar culpables de ninguna naturaleza. No existen esos personajes. Solo es cuestión de aprender, es cuestión de pedagogía, no más. Por hoy quiero dar las gracias por habernos acompañado. Ha sido un ratico delicioso con todos ustedes. Que tengan una muy feliz noche y que el Padre los acompañe. Gracias por acompañarnos esta noche. Antes de comenzar nuestra charla, me gustaría contarles acerca de... Estamos concluyendo nuestro primer tema acerca de la interpretación conceptual. Como nos proponemos aprender a hacer relaciones de alto nivel de satisfacción con todos los seres del universo, el primer ser con el que tenemos necesidad de aprender a hacer relaciones es con nosotros mismos. Difícilmente, si yo no he podido hacer una buena relación conmigo, tenga yo la capacidad de hacer buenas relaciones con ninguna otra persona o con ningún otro ser. Por eso hemos estado trabajando el principio de la autovaloración, a la inversa de lo que nos ha enseñado la cultura como egoísmo. Una mala definición de egoísmo nos lleva a tener una idea equivocada acerca de nosotros mismos, porque la cultura nos dijo que pensar en mí era algo egoísta, que yo tendría la necesidad de pensar solamente en los demás, porque si no, no soy bueno. Por supuesto que les aseguro que si las demás personas no son muy importantes para nosotros, nos faltará mucho amor. Pero si bien es cierto que las demás personas son muy importantes para nosotros, la pregunta fundamental es: ¿qué puedo yo ofrecerles a las demás personas, ya que son importantes para mí? Y la respuesta es muy sencilla: si yo no tengo nada en mi interior, no le podré ofrecer nada a nadie. Pues por eso vamos a comenzar por el derecho, por nosotros mismos. Este asunto de la baja autoestima, de la falta de autovaloración, de creer que no merezco nada, de pensar que recibir o tener derecho a la felicidad o a la abundancia puede ser algo malo, son muchas de nuestras restricciones mentales. Vamos a partir de un principio elemental del universo. Lo más abundante, lo más extraordinario que existe es el universo entero, porque es una creación perfecta de Dios. Y nosotros somos también creaciones perfectas de Dios. En nuestra estructura física, en nuestro interior, hay algo aún más extraordinario que llamamos el Hijo de Dios o el Ser Interior. Entonces tenemos una estructura absolutamente extraordinaria, pero depende de nosotros valorarla, amarla, disfrutarla, y todos, sin excepción, tenemos derecho a ser felices. El asunto es que todavía no hemos aprendido cómo se hace eso. Estamos trabajando para lograrlo. Por ahora, con respecto a relaciones humanas, podríamos decir que mientras nosotros no hemos alcanzado la condición interna, ser felices, posiblemente somos un peligro para los demás y para nosotros mismos. Quizás a ustedes inicialmente les suene extraño que podamos decir que una persona que no es feliz por sí misma vaya a resultar peligrosa para otros. Pero observen esto que nos vende la cultura. Como no nos enseñan a ser felices por nosotros mismos, nos dicen cosas tan equivocadas como estas. Tú vas a encontrar en tu vida una persona que te haga feliz. Qué concepto tan equivocado. No existe. O tú vas a encontrar al hombre perfecto o a la mujer perfecta. Eso tampoco existe. Porque todos los seres humanos tenemos grandes virtudes, pero también tenemos limitaciones por trascender. Y eso se llamará desarrollo espiritual. No existe ninguna persona que tenga la capacidad de hacer feliz a otra. Ni existe ninguna circunstancia externa a nosotros que tenga la capacidad de hacernos felices. Mientras yo esté buscando en las personas, en las circunstancias, en los elementos externos, la felicidad no la voy a encontrar jamás. Porque la felicidad es otra cosa totalmente diferente. La felicidad es una capacidad interna para valorar, aprovechar y disfrutar de todo lo que existe a nuestro alrededor, comenzando por nuestra propia estructura física. Por eso está asociada a la sabiduría, no a las creencias falsas. Cuando yo creo que alguien puede hacerme feliz, estoy buscando a alguien para que me haga feliz. Son dos respuestas muy sencillas. Si estoy buscando a alguien para que me haga feliz es porque yo no soy feliz por mí mismo. Primer problema. Yo creo equivocadamente que puedo encontrar a alguien que me haga feliz. De pronto conozco a alguna persona y digo, esta persona me puede hacer feliz. Pero como eso no es posible, al poco tiempo yo me voy a dar cuenta que no soy feliz. Pero como yo creía eso, lo primero que voy a hacer es un gran error. Voy a culpar a esa o a esas personas por su incapacidad de no hacerme feliz. Tiene la culpa de no hacerme feliz. Y el segundo paso después de culpar es que yo voy a tratar de agredir o castigar a las personas porque no son capaces de hacerme feliz. Y esto ha sido un serio problema a lo largo de nuestra historia humana. Vamos a partir en este taller, y por eso estábamos trabajando este primer tema, de no hacer interpretaciones falsas de la vida sustentadas en principios, en creencias que nos ha vendido la cultura, sino en observar una realidad que cada uno de nosotros puede obtener. La capacidad de autotransformación, la capacidad de valorar lo que existe, de disfrutar lo que tenemos y de ser felices por nosotros mismos. En ese momento tendré la habilidad para empezar a hacer relaciones. Antes las relaciones son una verdadera complicación, pero el problema está en nuestro interior. Entonces por eso les estamos invitando desde la semana pasada a comenzar un ejercicio. Espero que ustedes lo hayan practicado en el curso de la semana, ¿no? Lo llamamos el ejercicio de autovaloración. Hay una propuesta que nos da excelente resultado con personas que a veces tienen algunos estados depresivos. Y es invitarlos a que el primer ejercicio de la mañana, mientras aprovechamos el momento en que nos estamos arreglando y nos observamos en el espejo, es decirle a esa imagen que vamos a ver en el espejo, que soy yo mismo. Tú eres la persona más importante del universo para mí. Yo me propongo a hacerte feliz a ti. Y desde este mismo instante te voy a regalar la mejor de mis sonrisas. Y vamos a empezar a sonreírte a este. Bien bonito. Con toda la alegría. Y me propongo darte a ti mis mejores pensamientos, mis mejores palabras, mis mejores acciones. Y te invito desde este instante a disfrutar este día de una manera extraordinaria. Para que veas lo maravilloso que puede salir de ti y puedes recoger. Ese va a ser el primer ejercicio de autovaloración. Por supuesto, necesitamos pensar constantemente, yo soy lo más importante para mí, que yo estoy dispuesto siempre a recibir lo mejor. Si no estoy dispuesto a recibir lo mejor, ¿qué podría ofrecer yo a alguien? Que yo merezco ser feliz, que tengo todo el derecho a ser feliz, que yo siempre puedo dar lo mejor de mí para recibir lo mejor de todos los demás. Ustedes saben que existe una ley que se llama la ley de causa y efecto. Si yo doy lo mejor de mí, se va a devolver hacia mí lo mejor de los demás y lo mejor del universo. Pero si yo lo que expreso es amargura, desvaloración, tristeza, frustración, ¿qué puede devolverse hacia mí? Eso mismo. ¿Y qué le puedo yo ofrecer a otra persona? Eso mismo. ¿Es a quién decir? Ese es nuestro problema. Necesitamos primero llenarnos de amor. Yo no puedo dar nada. Esto es un aspecto importantísimo. Que el otro no me dice o no se haya ganado. Porque si no, lo que entramos es precisamente a alcahuetear a otras personas. Así como nosotros necesitamos hacernos correspondientes con lo mejor, también las demás personas necesitan aprender a hacer eso. Y eso se lo puedo mostrar con un ejemplo. Entonces, necesitamos dar lo mejor de nosotros e invitar a los demás también a que puedan dar lo mejor de ellos.